Y pasamos a otro tema. La profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo, analiza los objetivos y el contenido del Real Decreto Ley 4/2000 de medidas liberalizadoras que intenta incrementar la oferta de suelo para que bajen los precios en el sector inmobiliario. Para ello, modifica algunos artículos de la Ley 6/98 de Régimen de Suelo y Valoraciones. Buenas noches y bienvenida, profesora Lora Tamayo.
Buenas noches, Charo.
¿Nos podría hablar de los objetivos del Real Decreto Ley 4/2000 del 23 de junio de medidas de liberalización dentro del sector urbanístico?
Pues sí, este Real Decreto que se incardina o que está dentro de un conjunto, o lo que hoy actualmente se denomina un paquete de medidas, tanto en el sector inmobiliario y urbanístico como en el sector de transportes. Tiene un doble objetivo, ¿no? Por una parte, unos objetivos de carácter general, que son tanto de las medidas liberalizadoras en materia de transportes como las del sector inmobiliario, que según dice la exposición de motivos del Real Decreto Ley, es incidir de forma inmediata en el comportamiento de los distintos agentes económicos para estimular la competencia por una parte, así como para conseguir una mejor asignación de los recursos. Y en definitiva, lo que se pretende es, mediante esta liberalización, influir positivamente sobre el nivel de precio. Y el objetivo específico en el sector inmobiliario y urbanístico se centra en dos aspectos. Por una parte, el puramente urbanístico, podríamos decir, que es el de corregir las rigideces que se llevan advirtiendo en el mercado desde hace ya bastante tiempo como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda, ¿no? Y la incidencia que los productos inmobiliarios es decir, en el producto final urbanístico, tienen en ella el precio del suelo, que está condicionada, según dice el Real Decreto Ley de Medidas Liberalizadoras, en la escasez de suelo urbanizable. Y por esta razón, lo que se pretende es incrementar la oferta del suelo urbanizable para eliminar estas rigideces del mercado. Por otra parte, otra de las finalidades que pretende el Real Decreto Ley 4/2000 es el de clarificar la situación actual del ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria, que se encuentra afectada por la falta de una jurisprudencia unánime que reconozca que dicha actividad no está reservada a ningún colectivo singular de profesionales. Pero bien, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en las reformas de carácter urbanístico, que son las que afectan a nuestra asignatura, ¿no? Y en las que el legislador, por miedo a una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, como ya saben los alumnos y probablemente todos nuestros oyentes, ha habido diversas sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo la más importante, la 61/97 de 20 de marzo, pues que puso patas arriba todo el ordenamiento urbanístico español. Y por esta razón, ahora el Estado, cada vez que legisla, se esfuerza en precisar y en fijar cuáles son los fundamentos constitucionales en los que se basa su regulación.
¿Cuál es el contenido de la reforma respecto al suelo no urbanizable?
Pues bien, en cuanto al suelo no urbanizable, se modifica el artículo 9.2 de la actual Ley Estatal del Suelo, que hasta ahora no habíamos citado, y que es la Ley 6/98 del Régimen de Suelo y Valoraciones. Entonces, lo que hace el nuevo artículo 9.2 es suprimir la última coletilla o un último párrafo que establecía el antiguo artículo 9.2 de la Ley 6/98, en el que se podía considerar como suelo no urbanizable aquellos terrenos que se consideren inadecuados para un desarrollo urbano por parte del planeamiento general, ¿no? Entonces, la supresión de este párrafo, que es muy corto, simplemente se suprime la frase, y cito textualmente, así como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano, va a tener bastante más repercusiones de las que aparentemente se podría uno imaginar. ¿Por qué? Pues por una parte, porque este párrafo era el que permitía a las entidades locales crear bolsas de suelo no urbanizable sin que existiera una justificación precisa para ello. O sea, simplemente era suficiente con la consideración de que en el momento de la clasificación, es decir, en el momento de redactar el plan general, esos terrenos no eran adecuados para el desarrollo urbano, y con eso era suficiente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que con la modificación de este artículo supone, primero, por una parte, una radicalización de la liberalización, pues aumenta el suelo urbanizable, va a aumentar el suelo urbanizable, y supone además la recuperación de lo que el proyecto de ley de la actual ley 6/98 incluía, y es la consideración del suelo no urbanizable de una forma muy restrictiva, es decir, que solo sea suelo no urbanizable aquel perdón, en el que existan realmente verdaderos valores susceptibles de protección. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que hoy en día este precepto se puede considerar así, pero siempre hay que verlo a la luz de las diferentes legislaciones de las comunidades autónomas y de lo que éstas hayan regulado al respecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos analizando una por una, que no lo vamos a hacer aquí por falta de tiempo, claro está, ¿cuál es la regulación del suelo no urbanizado? Veremos cómo realmente el efecto de esta reforma dependerá del grado de determinación de un cierto nivel de protección en este suelo urbano, en este suelo que en principio se suprime, ¿no? Que es el que las diferentes legislaciones de las comunidades autónomas clasificaban o denominaban como suelo urbanizable, suelo no urbanizable de carácter genérico, o también lo denominan algunas como suelo rústico común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En aquellos momentos en los que una legislación autonómica dote de un determinado contenido susceptible de protección jurídica a ese suelo no urbanizable de carácter genérico, el precepto suprimido no tiene la eficacia que se pretende, pues seguirá existiendo ese suelo no urbanizable. Sin embargo, en aquellos casos en los que se le dotaba el suelo no urbanizable de un carácter residual, entonces eso es este precepto, el nuevo precepto de la ley estatal, sí que tendrá el efecto esperado.
¿Y cuál es el nuevo régimen del suelo urbanizable?
Bien, también se hacen algunas modificaciones con respecto al suelo urbanizable. Estas modificaciones se encuentran en los artículos de la ley 6/98, que es la que viene a modificar el Real Decreto Ley de Medidas Liberalizadoras 4/2000, y son los nuevos artículos 15.2 y 16.1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues como decíamos, que si disminuye el suelo no urbanizable, parece que el suelo urbanizable va a aumentar su extensión, ¿no? Pues existe una mayor superficie y esto va a implicar el aumento, en principio, de una mayor superficie para urbanizar y edificar los terrenos. Pues los que antes eran no urbanizables, ahora van a ser urbanizables. ¿Pero qué es lo que pasa? Que lo importante para cumplir los objetivos que habíamos dicho que pretende la norma, que es sobre todo la reducción del precio final del producto inmobiliario, para que realmente descienda el precio, no solo se necesita un aumento del suelo urbanizable, sino que lo que hay que poner realmente en el mercado es suelo susceptible de ser urbanizado de forma inmediata, o suelo ya urbanizado. Y este, ¿qué es lo que ocurre? Que no la apuesta en el mercado del suelo urbanizable de forma inmediata no se produce con el aumento del suelo urbanizable por la legislación, sino que lo que hay que variar realmente es la antigua distinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado. El programado es el que realmente se pone al mercado directamente. El no programado era el que necesitaba de una programación, como los planes de actuación urbanística, para llevarlo al mercado. Pues bien, lo que hace la reforma de del artículo 15 y del artículo 16 es que desaparece la distinción entre lo que era anteriormente suelo urbanizable programado y no programado, y que la ley 6/98 venía a distinguir, aunque de forma muy ambigua y no claramente, entre un suelo ya delimitado y un suelo no delimitado. Entonces, lo que se produce, por lo tanto, esta unificación, que era la que la ley 6/98 no se había atrevido a establecer de forma directa. Por otra parte, se lleva a cabo una reforma del artículo 15, ¿no? ¿Qué es lo que hace el artículo 15.1, ¿no? Pues vamos a leerlo para recordarlo un poco. Y es que los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Esto en principio, ¿no? Pero además tendrán derecho a promover su transformación, instando de la administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que establezca la legislación urbanística. Y el decreto 4/2000 añade en el artículo 15.2 que la transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las administraciones públicas, sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por una parte la transformación de los terrenos se puede llevar a cabo directamente con la presentación ante las administraciones públicas de los nuevos proyectos de urbanización. Y esta presentación de los proyectos de urbanización se puede hacer ¿quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer tanto la administración, como lo vemos en el artículo 16.1, como los particulares. Y los particulares, donde se dice que puedan promover directamente el desarrollo de la urbanización, ¿no? Que es lo que hace que desaparezca la distinción entre dos clases de suelo urbanizable y que ya solo exista un único suelo urbanizable. Pues bien, esta nueva regulación se hace en el artículo 16, que es el que fija o el que más o menos perfila en qué consiste el derecho a la transformación urbanística. ¿Y qué es lo que dice? Pues bien, el artículo 16.1 establece que el derecho a promover la transformación del suelo urbanizable mediante la presentación ante el ayuntamiento del correspondiente planeamiento del desarrollo para su tramitación y aprobación se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento general delimite sus ámbitos, ¿no? Esto era lo que existía anteriormente, ¿no? El suelo urbanizable delimitado. Y se añade o se hayan establecido las condiciones para su desarrollo o, y esto es lo que se añade, se proceda a su delimitación o a la definición de las condiciones para su desarrollo en virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa privada. Aquí es pues donde se unifica todo el régimen del suelo urbanizable. El delimitado y el que anteriormente no estaba delimitado o no estaban establecidas sus condiciones de desarrollo pueden ser establecidas por la iniciativa privada mediante un proyecto de delimitación que se deberá aprobar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este párrafo lo que lleva a cabo es una unificación de las dos categorías de suelo urbanizable existentes hasta el momento. El suelo urbanizable delimitado y el no delimitado, en el sentido de que tanto uno como otro serán susceptibles de ser urbanizados de forma inmediata, que como habíamos dicho era uno de los objetivos iniciales y primordiales del Real Decreto Ley 4/2000. Por último, solamente queda decir que lo que parece que queda en cierto sentido un poco mermado es la posibilidad de la administración de instar al desarrollo de este tipo de actuaciones, pero parece que queda disminuido pues solo pues el artículo 16 solo habla de la iniciativa privada, pero hemos dicho que el artículo 15 también habla de las administraciones públicas, ¿no? Que tienen la posibilidad de instar este desarrollo. Entonces se pueden producir situaciones quizá muy curiosas y que habría que estudiar con mucha más profundidad, pero es el hecho que solo cito para que el alumno reflexione sobre ello, y es que el hecho de que sea que la administración estatal desprovista prácticamente de competencias en materia de urbanismo pueda instar al desarrollo de un tipo de este tipo de planeamiento y que el ayuntamiento, que es el encargado de aprobar inicialmente el plan general, lo apruebe y la comunidad autónoma lo apruebe de forma definitiva. Es decir, parece que se invierte el proceso. En vez de ser de arriba abajo, Estado, comunidad autónoma, entidad local, va al revés. El Estado solicita la aprobación del planeamiento, el ayuntamiento lo podría aprobar y la comunidad autónoma lo aprobaría definitivamente. En fin, el que se haya, estamos en el año 2000 y 2001, sí, perdón, estamos en el año 2001 y el decreto de medidas liberalizadoras, pues todavía no tenemos la perspectiva suficiente para saber si ha tenido efecto o no. Es decir, lo único que vemos es que el precio de la vivienda sigue aumentando y habrá que tener una mayor perspectiva temporal y analizar las legislaciones de las comunidades autónomas para saber realmente los efectos de este nuevo decreto.
Bueno, ello podrá ser en el próximo curso, puesto que aquí hoy es el último programa que hacemos referencia al Derecho Administrativo 2, ya que estamos terminando el curso académico. Muchísimas gracias, profesora Lola Tamayo, por haber estado aquí estos minutos.
A vosotros.